Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy es miércoles 21 de octubre de 2020 y gracias por continuar en sintonía con el servicio público de la radio del Estado de Morelos. Les saludamos, como siempre, aquí en la producción, Laura Duarte, en el control de la emisión, Héctor Vargas. Asistiéndonos en la producción y ante los micrófonos, Cintia Chávez, con un servidor, Juan Pablo Picasso, le invitamos a permanecer con nosotros en la siguiente hora, conversando con quienes hacen y gestionan y difunden y divulgan la ciencia, el arte y la cultura de nuestro estado de Morelos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cintia Chávez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día, como todos los días, de lunes a viernes, le hacemos la invitación para que se quede con nosotros. No se pierda este programa porque tenemos algunas cosas muy interesantes que compartirles. Recuerden, las actividades en nuestro estado cada vez se van reactivando de manera paulatina, con la sana distancia, por supuesto, todos los protocolos de seguridad y sanidad por el bien de todos. Estamos en semáforo amarillo y es importante que no bajemos la guardia. Uso correcto de cubreboca, gel antibacterial, la sana distancia y el frecuente lavado de manos con agua y jabón es importante para el bienestar de todos. ¿Qué les parece si nos vamos con los adelantos del día?
Conversaremos con el doctor Gabriel Corquidi Blanco, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Platicaremos sobre el espectáculo Los Viajes de Nube. Este miércoles es miércoles de poesía con La Mano que Mece la Poesía. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes reanuda actividades presenciales en Bellas Artes y en el CENART con la segunda temporada de conciertos 2020. Y llega el Festival Mixquixtli 2020, donde podrás apreciar desde el exterior la decoración e iluminación del Centro Cultural Jardín Borda, el Museo Morelense de Arte Popular, el Centro Cultural Infantil La Vecindad y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano y algunas actividades virtuales. En nuestras propuestas musicales, hoy tenemos a Sarah Monroy y Manfred Mann.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la eterna primavera, nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y Yautepec 90.9. Todas ellas son frecuencia modulada FM. Y si ustedes se encuentran o bien se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos pueden sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina para que se pongan en contacto con nosotros: 243-6201 y 243-6202. Si por algún motivo no nos pueden sintonizar en estos momentos a través de las cuatro frecuencias, únase a las redes sociales. En Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. En esta última ya está la transmisión completamente en vivo. Recuerden que las transmisiones que nosotros les regalamos se quedan colgadas en esta plataforma para que las puedan volver a consultar si no se pueden quedar en estos momentos con nosotros por sus actividades cotidianas. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Y no olviden que existe una aplicación completamente gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión, una app que está disponible para Android y iOS para que estén conectados con los medios públicos las 24 horas.
Y es tiempo de nuestras efemérides culturales. Hoy es Día Mundial del Ahorro de Energía. Cada 21 de octubre, la comunidad internacional conmemora este día con la idea de que nuestra sociedad tome conciencia sobre el ahorro de energía para incentivar un cambio de hábitos de consumo que permitan una mayor eficiencia en el uso de la energía para el cuidado del medio ambiente. Recuerde que el uso de la energía a nivel global precisamente es uno de los factores que está conduciendo al cambio climático y estas campañas para el ahorro de energía, para mantener desconectados los aparatos que no se usan, etcétera, impactan, aunque no lo veamos de entrada nosotros desde nuestros hogares, a nivel doméstico y demás, impactan de manera global si sumamos el esfuerzo de todos. En 1520, el navegante portugués Fernando de Magallanes descubrió el estrecho que lleva su nombre y que se localiza en el extremo austral del continente americano. En 1833, nació en Estocolmo, Suecia, el químico Alfred Nobel, empresario e inventor de la dinamita, quien antes de morir el 10 de diciembre de 1896, dispuso la creación de los premios que llevan su apellido y que se entregan a partir de 1901. En 1865 fueron fusilados los generales mexicanos seguidores de la causa republicana, José María Arteaga y Carlos Salazar, así como los coroneles José Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Paracho, a quienes se denomina los mártires de Uruapan. Para 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra, entre la cual sobresalen, por supuesto, las novelas Cien Años de Soledad y El Coronel No Tiene Quien Le Escriba.
Y es momento de conocer a nuestro personaje del día. En esta tarde estaremos conociendo, escuchando parte de la vida y obra de Julián del Casal.
Personaje del día.
Hoy traemos al presente al poeta Julián del Casal, considerado uno de los máximos representantes de la literatura modernista en español. Nació el 7 de noviembre de 1863 en La Habana, Cuba. En aquel puerto fue donde cursó sus estudios hasta graduarse del bachillerato en 1879. Apasionado por la escritura, durante su etapa escolar escribió a mano un periódico titulado El Estudiante. Con tan solo 18 años, publicó su primer poema, conocido en un seminario de arte, ciencia y literatura, llamado El Ensayo. Al llegar el momento de ingresar a la universidad, decidió estudiar en la Facultad de Derecho de La Habana, pero desertó para dedicarse 100% a la literatura. Nací en Cuba, el sendero de la vida, firme atravieso, con ligero paso, sin que encorve mi espalda vigorosa, la carga abrumadora de los años. Al pasar de las verdes alamedas, cogido tiernamente de la mano, mientras cortaba las fragantes flores o bebía la lumbre de los astros, vi la muerte, cual pérfido bandido, abalanzarse rauda ante mi paso y herir a mis amantes compañeros, dejándome en el mundo solitario. Un día como hoy, pero en 1893, en la redacción de La Habana Elegante, Casal escribió un suelto al que le dio el título de Mi Libro de Cuba. Esa misma noche murió. Un ataque de risa, provocado por un chiste, le produjo una hemorragia, por la que sufrió la rotura de una aneurisma. Era muy joven, tan solo tenía 29 años.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Y vamos a conversar ahora con el doctor Gabriel Corquidi Blanco. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está aquí, por supuesto, en el Campus Morelos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Cuéntenos, ¿qué nos va a revelar hoy el Instituto de Biotecnología?
Bueno, pues la técnica, la disciplina de la visión por computadora, a la cual me dedico desde hace más de 40 años, pues hemos trabajado mucho con una célula muy interesante que es el espermatozoide humano, una célula de gran interés porque pues, tiene una trascendencia en la fertilidad, en la fecundación. Entonces, pues hemos diseñado un aparato que permite ver más allá de lo que normalmente ven los aparatos tradicionales. Los microscopios normalmente ven pues una imagen que podríamos decir que es en dos dimensiones, es una imagen plana. Y bueno, lo que hemos visto es que el espermatozoide humano pues nada en tres dimensiones. Cuando está en el tracto femenino dirigiéndose a fecundar el óvulo, pues es un nado en un medio tridimensional, y como tal pues hemos descubierto con esta nueva tecnología que el movimiento del espermatozoide pues es muy muy peculiar, porque pues cuando uno lo ve en un microscopio, las imágenes que puede uno ver o las que aprendió uno en la escuela, en la primaria, pues uno veía pues como una anguila, como una lombricita moviéndose, oscilando, batiendo, ¿no? Sin embargo, hemos descubierto que este espermatozoide va dando vueltas, o sea, su cabeza va dando vueltas y su flagelo va batiendo de una forma especial, no simétrica. Podría yo tal vez, para ejemplificar esto, es como si uno viera un nadador que está nadando con un solo brazo en una alberca y lo está uno viendo desde arriba, pues uno ve que está moviendo un brazo, pero imagínese que ahora este nadador empieza a dar vueltas sobre su cuerpo, sobre su propio eje, y moviendo únicamente su mismo brazo. Entonces, visto desde arriba, pues va a parecer como si estuviera moviendo los dos brazos, cuando en realidad está moviendo uno solo. Entonces, este es el secreto que hemos descubierto al analizar el espermatozoide en tres dimensiones, pues que su movimiento es muy peculiar, es como un taladro que está dando vueltas y que está batiendo, ¿no?, para tratar de avanzar y fecundar el óvulo. Y esto es pues gracias a la tecnología que hemos desarrollado, que permite ver esta célula, y pues que es una célula, realmente el problema para verla en tres dimensiones es que es una célula que se mueve muy, muy rápido. Si uno la comparara con un ser humano, es como si un ser humano estuviera corriendo a 400 kilómetros por hora. Entonces, pues ver estas imágenes en tres dimensiones pues ponen un reto muy especial a la tecnología por las cámaras de televisión que tenemos que usar. Por ejemplo, la cámara de televisión que usamos capta 8000 imágenes por segundo, ¿no? Y al mismo tiempo que estamos captando estas 8000 imágenes por segundo, la lente del microscopio la hacemos que suba y que baja para poder filmar todo el volumen donde está nadando el espermatozoide. Y bueno, claro, luego viene la parte de poder reconstruir toda esta gran cantidad de información que se capta en un solo segundo, pues para poderla analizar y poderla interpretar con la computadora. Y pues es a lo que nos dedicamos en este laboratorio de imágenes y visión por computadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Y además del reto tecnológico que supone este trabajo, y por supuesto de los cambios necesarios en el paradigma de lo que se conoce en torno a esta célula reproductiva humana, ¿cuáles pueden ser las implicaciones en términos de pues lo que conocemos en materia de salud sobre este asunto?
Bueno, claro, estas células, al ser una célula de importante trascendencia y que además es una célula sumamente compleja, tiene muchas complicaciones para poder entender su fisiología. Entonces, el poder avanzar en el conocimiento básico sobre esta célula pues nos va a permitir inferir diferentes patologías o anormalidades que podrían tener implicaciones tanto en la fertilidad como en la infertilidad. Entonces, lo más importante, digamos, de este avance es que nos permite obtener un conocimiento básico, de investigación básica, un conocimiento donde vamos a poder conocer todos, más vericuetos, no puedo decir todos porque no creo que nos toquen en esta vida conocer todo, pero sí avanzar en donde podamos pues tener implicaciones directas en anormalidades de esta célula, y estas anormalidades pues van a tener implicaciones en la fecundación o en la no fecundación, ¿no? Si se quieren hacer contraceptivos, o cuando se quiere tener una fertilidad, cuando no se puede lograr, pues ahí es donde pensamos incidir. Claro que ahorita estamos pues muy preocupados por la parte básica, ¿no?, que es generar este conocimiento que se aprovechará, como en la ciencia, uno genera conocimiento, uno da un paso, un escaloncito, y después los siguientes investigadores, las nuevas generaciones, retoman este conocimiento que se generó y pueden dar pasos pues ya hacia adelante, ¿no?, que es lo que es la ciencia y cómo se maneja. Es un archivo, un expediente de conocimientos. Entonces pues esto implica dar un pasito adelante que esperemos que a nivel mundial se pueda aprovechar pues para generar conocimiento que lleve ya a poder aplicarlo en cosas más objetivas, como estos problemas de fertilidad, ¿no? Esa es un poco la visión que tenemos.
Así es, claro, es decir, no se puede llegar a todo a este plano de la aplicación, del desarrollo de métodos contraceptivos o de tratamientos para la fertilidad basados en algo así, sin este conocimiento básico, que además pues viene, como bien apuntaba al principio, a cambiar todo lo que se creía, o buena parte de lo que se creía, en torno a este movimiento que pues ya de suyo significa precisamente el primer impulso, el primer proceso que tiene que ver con la reproducción humana en este caso, ¿no?
Exactamente, y es muy curioso la investigación, porque pues uno en la investigación, digo, uno tiene una línea de investigación, uno quiere entender algunas cosas, pero por ejemplo hay ahorita una investigación muy reciente en el espermatozoide del ratón, en donde han hecho experimentos y tratando de buscar contracepción, lo que se ha logrado es un método que logra todo lo contrario, que es la fertilidad. Por ejemplo, en estas células de ratón se sometieron a ayuno, ¿no?, se les limitaron los nutrientes, pensando que esto podría probablemente tener un efecto en la fertilidad, y cuando se relajó y se volvieron a nutrir estas células, lo que se observó fueron unas supercélulas, unos super espermatozoides, que ahora son capaces de reproducir en mucha mayor cantidad que lo hacían antes. Entonces esta parte es la maravillosa en la investigación, que no se conoce qué se va a encontrar, y las vertientes pues pueden ser muy muy sorprendentes, y pues es lo que nos apasiona en esta rama de la investigación.
Sí, es esta parte de la ciencia en la que uno se propone una hipótesis, trata de probarla, y resulta que no solo no puede probarla, sino que da con un conocimiento diferente y también finalmente novedoso, ¿no? Y pues en este caso esa investigación lleva al lado contrario de lo que se proponía. Y bueno, pues este trabajo del que nos habla, en algún momento también ya ha sido reseñado en Biotecnología en Movimiento. ¿Es así, doctor?
Así es, en la revista Tecnología, Biotecnología en Movimiento, que es la revista de divulgación del Instituto de Biotecnología, pues hay un artículo ahí en donde explica toda esta metodología, toda esta investigación, y también hay pues varios artículos, uno de ellos en la Gaceta de la UNAM, en una revista que se llama Ciencia UNAM. Ahí también se puede encontrar, se puede buscar en internet, si ponen palabras claves, cómo nadan los espermatozoides, pues ahí van a aparecer varios artículos de divulgación en donde hemos explicado esto, además de un artículo muy importante que logramos en la revista Science, que es una revista de muy alto prestigio, en donde pues ahí se explica toda la parte tecnológica y matemática de este problema. Entonces pues una pequeña búsqueda en internet los va a llevar a todos estos portales donde hay mucha información.
Y lo mejor de todo es recordar que este trabajo ha terminado de alguna suerte produciendo sus frutos aquí en las instalaciones del Instituto de Biotecnología, y por supuesto significa una aportación para la investigación en el campo en cualquier otro sitio del planeta.
Así es, estamos muy orgullosos de que esto se haya dado en nuestra universidad y además dentro del campus de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y pues con esto también llamar a los jóvenes que están pues buscando, que están inquietos, curiosos, que además nos pueden buscar, nos pueden encontrar en nuestras instalaciones y pues eventualmente pues hasta hacer un trabajo de tesis, de licenciatura, maestría o doctorado, y pues con mucho gusto los recibiremos y pues ahí estamos para esto, con mucho gusto.
Muy bien, doctor, le agradecemos mucho que nos haya compartido todo esta información el día de hoy y pues seguimos atentos a lo que el Instituto de Biotecnología sigue compartiéndonos.
Con muchísimo gusto, les agradezco mucho la plática y estamos pendientes. Hasta la próxima, muchas gracias.
Hasta luego, que esté muy bien. Ahí tiene usted la voz del doctor Gabriel Corquí Blanco, es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. Voltaire, escritor francés.
Es miércoles de hashtag La mano que mece la poesía. Es momento de que escuchemos las voces de este colectivo. La balada del Güije de Nicolás Guillén en voz de Leti Becerril. Los amorosos de Jaime Sabines en voz de Jean Valjean. Poema de Fernando Pessoa en voz de Fernando Steve Justice. Y Los locos de Roque Dalton en voz de Ale Vargas. Les invitamos a que vayan a Facebook y en el buscador pongan hashtag La mano que mece la poesía para conocer más sobre estas personas.
Y en esta ocasión voy a leerles la balada del Güije de Nicolás Guillén. Ñeque, que se vaya el ñeque. Güije, que se vaya el güije. Las turbias aguas del río son hondas y tienen muertos, carapachos de tortuga, cabezas de niños negros. De noche saca sus brazos el río y rasga el silencio con sus uñas, que son uñas de cocodrilo frenético. Bajo el grito de los astros, bajo una luna de incendio, ladra el río entre las piedras y con invisibles dedos sacude el arco del puente y estrangula a los viajeros. Ñeque, que se vaya el ñeque. Güije, se vaya el güije. Enanos de ombligo enorme pueblan las aguas inquietas, sus cortas piernas torcidas, sus largas orejas rectas. ¡Ay, que se comen mi niño de carnes puras y negras! Y que le beben la sangre, y que le chupan las venas, y que le cierran los ojos, los grandes ojos de perlas. Huye, que el coco te mata. Huye antes de que el coco venga. Mi chiquitín chiquitón, que tu collar te proteja. Ñeque, que se vaya el ñeque. Güije, que se vaya el güije. Pero Changó no lo quiso. Salió del agua una mano para arrastrarlo. Era un güije. Le abrió en dos tapas el cráneo. Le apagó los grandes ojos. Le arrancó los dientes blancos. Hizo un nudo con las piernas y otro nudo con los brazos. Mi chiquitín chiquitón, sonrisa de gordos labios, con el fondo de tu río está mi pena soñando. Y con tus venitas secas y tu corazón mojado, Ñeque. Que se vaya el ñeque. Guije. Que se vaya el guije. Ay, chiquitín, chiquitón. Pasó lo que yo te dije.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una u otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Esto fue Los Amorosos de Jaime Sabines. Muchas gracias.
Hashtag la mano que mece la poesía.
El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, del dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe sienten en el dolor leído. No los dos que el poeta vive, sino aquel que no ha tenido. Y así va por su camino, distrayendo la razón. Ese tren sin real destino que se llama corazón. Fernando Pessoa.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Los locos. A los locos no nos quedan bien los nombres. Los demás seres llevan sus nombres como vestidos nuevos. Los balbucean al fundar amigos. Los hacen imprimir en tarjetitas blancas que luego van de mano en mano con la alegría de las cosas simples. ¿Y qué alegría muestran los Alfredos, los Antonios, los pobres Juanes, los taciturnos Sergios, los Alejandros con olor a mar? Todos extienden desde la misma garganta con que cantan sus nombres envidiables como banderas bélicas, tus nombres que se quedan en la tierra sonando, aunque ellos con sus huesos se vayan a la sombra, Pero los locos, ay señor, los locos, que de tanto olvidar nos asfixiamos. Los pobres locos que hasta la risa confundimos y a quienes la alegría se nos llena de lágrimas. ¿Cómo vamos a andar con los nombres a rastras, cuidándolos, puliéndolos como mínimos animales de plata, viendo con estos ojos quien el sueño somete, que no se pierdan entre el polvo que nos halaga y odia? Los locos no podemos anhelar que nos nombren, pero también lo olvidaremos.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Estás escuchando el servicio público de la radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Corte cultural por el 102.9, okay. La radio de Morelos. El Centro Cultural del Bosque en Ciudad de México reanuda actividades desde este 21 de octubre con un espectáculo de convexos, ballet contemporáneo. Más información en ccb.imba.gov.mx. Vans y el Museo de Arte Moderno de Nueva York lanzarán una nueva colección inspirada en artistas como Munch o Pollock el próximo mes de noviembre. En el Festival Mixquixtli 2020 podrás apreciar desde el exterior la decoración e iluminación del Centro Cultural Jardín Borda, el MAPO, el Centro Cultural Infantil La Vecindad y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Más información, mixquixtli.morelos.gov.mx. Arqueólogos descubren otros 80 sarcófagos cerrados de hace más de 2000 años en Egipto, 2 semanas después de un primer hallazgo. El 24 Tour de Cine Francés arranca en el Cine Morelos el próximo 29 de octubre. Consulta cartelera en cinemorelos.com.mx. Sí. Corte cultural por el 102.9. Sí. La radio de Morelos. ¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5438. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Medidas, nueva normalidad en el hogar. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Sana distancia, mínimo 1.5 metros entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo al toser o estornudar. Limpieza y desinfección con cloro en casa. Evitar compartir objetos de cualquier tipo.
Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. En esta temporada de frío, trae contigo el escudo de la salud, que implica usar correctamente el cubrebocas, mantener sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol gel al 70% y aplicar el estornudo de etiqueta. En Morelos contra COVID-19 e influenza, el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
Una conexión directa con la comunidad. Sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Canta.
Esta primera propuesta musical, regresando del corte de estos pequeños mensajes, Sara Monroy es una joven originaria de la nación Kokkak en Sonora, una mujer que mezcla su poesía escrita en lengua seri con los ritmos del hip hop, la balada y el reggae. Ha pisado diversos escenarios en el Festival de la Identidad Cumbre Tajín, Bellas Artes y en la sala de Nezahualcóyotl en la UNAM, solo por mencionar algunos escenarios, claro. Sara Monroy es nuestra propuesta del día, nuestra propuesta musical para que vaya a las redes sociales y siga su trabajo.
Eterno.
Y vamos a continuar ahora. Platicaremos con Priscila Boyaz, coordinadora estatal de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Turismo y Cultura, en torno a los viajes de nube. Una invitación, por supuesto, para de acompañamiento en a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura. Un viaje muy interesante. Recuerde que todas estas obras que tienen que ver con viajes son siempre ilustradoras y siempre hablan de lo que tiene que ver con la realización humana. Muy buenas tardes, Priscila, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, a todos y a toda la audiencia. Pues estamos aquí, gracias por abrirnos este espacio de participación.
Cuéntanos acerca de este recorrido cultural que propone los viajes de nube. ¿Qué es? ¿Cuál es este viaje? ¿Quién nos lo presenta?
Bien, el proyecto de los viajes de nube sale directamente desde la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces. Ellos invitan a 10 estados del país, entre ellos a Campeche, Veracruz, Puebla, a nosotros Morelos, que nos toca esta semana ser la sede, Colima, Jalisco, Nayarit, Coahuila, Chihuahua y Baja California. Entonces, el proyecto tiene como finalidad generar una ruta de intercambio cultural que pueda ampliar la oferta cultural dirigida específicamente a las primeras infancias y a las segundas infancias. Se va a manejar una barra programática de 7 videos. Entonces, nosotros comenzamos desde el 19 y hasta el 25 de octubre vamos a ser pues los anfitriones de este proyecto.
¿Cómo serán presentados estos videos? ¿Cuáles son las plataformas y los horarios para que nuestras audiencias estén atentas y puedan estar allí en el momento preciso?
Claro, los horarios son de lunes a domingo a las 6 de la tarde. La plataforma se está transmitiendo a través del Facebook, Centro Cultural Infantil La Vecindad, y el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura en Morelos. Entonces, empieza el horario de las 6 y los programas tienen diferentes horarios. Habrá algunos que duren 30 minutos, otros 40 minutos. Esto depende del formato. Algunos son obras de teatro y otros son musicales.
Correcto. ¿Y qué clase de temas se estarán tocando durante toda este tiempo, en este ciclo? Porque finalmente integra todo un ciclo del 19 al 25 de octubre.
Sí, fíjate que son piezas artísticas y culturales de grupos y comunidades originarios de diversos estados. Un ejemplo, el lunes 19 tuvimos la puesta en escena de Títeres de la Media Luna. El martes tuvimos un concierto con Patitos Teos. Y hoy, 21 de octubre, nos tocaría estar viendo a Marionetas de la Esquina. Entonces, es como muy variado. A Morelos nos tocó prestar lo que son 4 obras de teatro y lo que son 3 musicales.
Correcto. Y esta es parte de la oferta que la vecindad está desarrollando durante toda esta época de la pandemia. Y finalmente, ¿qué clase de herramientas, qué clase de conocimiento, de alguna suerte, habrá de quedar para los pequeños que presencien estos espectáculos?
Pues principalmente es acercarles la posibilidad de que conozcan un poco sobre pues otros artistas que están en otros estados y que las niñas y los niños tengan un espacio para divertirse y conozcan la amplia cultura que existe, ¿no? De oferta cultural en este sentido.
Y bueno, esto es lo que tenemos ya para pronto. Empezó el 19, termina este 25. Hoy toca la función de Marionetas de la Esquina. Pero, ¿qué más tienes como hacia próximas fechas?
Próximas fechas, ahorita en colaboración con toda la federación que es Alas y Raíces, es como lo que tenemos en puerta. Tenemos pendiente lo que es el encuentro de saberes locales. Todavía no tenemos una fecha porque las condiciones no nos han permitido como generar el espacio de intercambio con las niñas y los niños. Se está pensando en migrar quizás a estas plataformas virtuales, pero por el momento, en relación con el vínculo con Federación de Alas y Raíces, inclusive en la distancia, que es el programa de cultura desde Casa Federal, es lo que estamos ofreciendo. Y bueno, en relación a la temática más próxima de la celebración del Mictlantecuhtli, pues debes saber que la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos está desarrollando todo un evento, pero esta vez cambia de modalidad. El festejo del Mictlantecuhtli va a ser ahora solamente por fuera de los diferentes espacios, va a haber adornos y la gente va a poder asistir desde sus vehículos únicamente a ver pues las ofrendas y la decoración de ciertos espacios.
Correcto, pues ahí está la invitación y esto es los viajes de nube. Lo que toca hoy es precisamente este, ¿verdad? Los viajes de nube, la obra de marionetas de la esquina.
Así es, y es una obra de teatro dirigida para niñas y niños a partir de los 3 años.
¿Y esta es hoy a qué hora?
A las 6 de la tarde.
Perfecto, ahí está la invitación para el día de hoy, pero usted puede ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura, a las redes sociales de la vecindad y enterarse perfectamente bien de los horarios de las demás funciones y por supuesto estar pendientes de lo que próximamente la vecindad habrá de presentarnos. Priscila, pues agradecemos mucho que nos estés compartiendo esta información y pues estamos pendientes para las diferentes actividades que en el futuro vayan desarrollando.
Claro, y muchas gracias por el espacio. Invitar a todas y a todos a que el 30 de octubre se den una vuelta por la vecindad. En la parte de afuera, el Centro Cultural La Vecindad va también a ofrecer una decoración muy bonita ad hoc a la tema de mi piso.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Que estés muy bien, cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Expresiones del arte. Su poesía es inconfundible.
Originario de Jalisco, Hugo Gutiérrez Vega es considerado uno de los personajes más importantes de la literatura mexicana.
Escritor y agregado cultural, actor y cónsul, periodista y consejero, editor y traductor, poeta y embajador. Desempeñó infinidad de papeles en diversos escenarios del mundo.
Hugo Gutiérrez Vega hizo mil cosas y con cada una de ellas se apasionó.
Su trabajo llegó a Roma, Madrid, Londres, Washington, Río de Janeiro, Atenas y por supuesto a México.
Buscado amor.
Cuando el placer termine.
Las peregrinaciones del deseo.
Una estación en Amorgos.
Los pasos revividos.
Y antología personal son parte de su vasta obra poética. Expresiones del arte.
Y el día de hoy será la presentación de Calles del Cuerpo Anochecido, un libro de poesía de Iván de León. Será hoy a las 17 horas, por supuesto, a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Vamos a conversar con Iván acerca de la presentación de este libro suyo. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Estoy muy bien, gracias.
Cuéntanos acerca de esta presentación programada para hoy. ¿Ya estás listo?
Sí, un poco nervioso como siempre. Espero que nos acompañen. Van a estar dos muy buenos poetas presentando, que son Luis Flores Romero y Ana Velarde, además del editor, que es Ricardo Arce.
Cuéntanos, ¿qué se espera en esta presentación? ¿Cuál es el tono que puede marcar esta sesión virtual el día de hoy?
Pues yo lo que espero es que pues la gente se conecte y tener un acercamiento a posibles lectores, ¿no? Ahora que cambió esto, originalmente la presentación estaba programada para presentarse en Bellas Artes, pero con todo lo que está pasando pues ya no fue posible. Quizá esto sea una oportunidad para llegar a más gente, ¿no?
Por supuesto, las plataformas nos permiten abrir más las posibilidades en términos de que no hay fronteras en este sentido. Pero que pasemos rápidamente a tu obra. ¿Cómo defines Calles del Cuerpo Anochecido? Ya habíamos hablado un poco de esta obra tuya acá en El Ojo de la Mosca en algún momento, pero para quienes nos escuchan ahora, háblanos de este libro tuyo. ¿Es una producción reciente o es de estos libros rezagados que no quieren salir y que cuesta trabajo ir sacando a la luz?
Sí, es extraño eso, ¿no? Siempre lo que pasa con los libros, uno los empieza en algún momento y cuando salen publicados, uno ya no es esa misma persona que los empezó a escribir.
¿Hay una cierta extrañeza en ti como poeta al mirarte en ese libro?
Sí, en gran parte ya me desconozco, ¿no? Pero también hay mucho de lo que soy que está ahí, ¿no? Porque, pues, todo lo que me pasaba en aquel tiempo. Yo empecé a escribir ese libro en 2014, hace ya 6 años, y lo terminé en 2018, y salió publicado el año pasado. Pero sí, sobre todo abarca gran parte de mis experiencias como habitante de Cuernavaca, ¿no? De hecho, en el libro aparecen poemas que son calles de la ciudad, y es una forma, creo que ya lo había dicho, como de agradecimiento y homenaje a la ciudad que me ha recibido, porque yo no soy de aquí, ¿no? Soy de Oaxaca, pero ya llevo casi 20 años viviendo.
Ciudadanos del mundo, decía Sócrates, amigo. Oye, cuéntanos, en esta extrañeza, en este desdoblamiento que tienes de alguna suerte al mirar esos poemas que eran tú en otro momento, que de alguna suerte son como una fotografía, algo que ha congelado el tiempo, contra lo que en este momento estás trabajando, ¿cuál es la diferencia que notas? ¿Hay una evolución, una involución, una transformación? ¿Qué observas sobre ti mismo como autor?
Pues sobre todo en la forma, eso creo que de algún modo eso va cambiando, ¿no? Yo siempre he creído que la poesía es un acto revolucionario, entonces uno no se puede quedar, aunque de algún modo nos gana a veces esto de llegar como a ciertos puntos y quedarse estancado ahí, pero yo he tratado de moverme muy lentamente, pero sí lo he intentado, y lo que veo ahora con lo que estoy escribiendo comparado con este libro es que pues que sí me salió un poco de las formas. Es un libro, digamos, bastante tradicional en el sentido de que se mueve entre el endecasílabo, los alejandrinos y el heptasílabo, ¿no? Todavía está muy, muy apegado a esas formas tradicionales de lo que sería, no sé, la poesía de tradición española, ¿no?
Tampoco es tan sencillo trabajar en versos alejandrinos y en heptasílabos, es decir, seguir todas estas reglas de la rima consonante y demás. Pero en tu nueva producción, ¿estamos hablando de que estás trabajando con verso libre?
Sí, en realidad es verso libre este libro, salvo que todavía están muy presentes los acentos, tú sabes, ¿no? Los acentos en las sílabas sexta y décima, cuarta y octava, es decir, el ritmo que se conserva en el verso, digamos, libre, entre comillas. Ahora estoy tratando de saltarme eso, ¿no? De tratar de respetar lo que el poema quiere decir y quizá romper un poco con ese ritmo, ¿no? Que es, sí es muy encanta, no sé, como que encanta al oído, ¿no? Pero creo que uno sí debe intentar moverse, ¿no? De esas limitantes.
Y dime, de este nuevo Iván, como te percibes en la construcción de tu trabajo, algo de esto se traslucirá hoy, me imagino, en la presentación en la que estarás dialogando con Luis Flores Romero y Ana Velarde.
Sí, yo espero que sí.
Y bueno, habrá que escuchar también qué dice Ricardo Arce, tu editor, en torno a lo que para él ha sido también participar en el milagro de la creación conjunta, ya en la forma física del libro, que pues por supuesto también le añade cierto carácter y presencia a la obra.
Sí, el libro físicamente es muy bello, ¿no? Creo que hay un gran trabajo editorial detrás, ¿no? Todo el equipo de Acá las Letras hicieron, pues a mí me parece un trabajo impresionante. El libro, de verdad, físicamente es muy, muy bello. Está muy, digamos, es un trabajo muy fino, pues, ¿no? por así decirlo.
Pues ahí está, Iván, pues ya sabemos que estas cosas te cuestan trabajo, que te pones muy nervioso, pero pues felicidades, te mandamos un abrazo.
Sí,
perdón,
porque quería agregar que habrá venta de libros, me recomendó Ricardo, sé que quiera que habrá venta de libros y por si alguien está interesado.
Claro que
él se hará cargo de entregarlos físicamente.
Y bueno, imagino que allí se hablará de la forma en la que se puede hacer la compra de los libros y los envíos y todo esto, porque pues habida cuenta de cómo están las cosas, será muy muy importante tomar en cuenta este detalle para que podamos tener los ejemplares de Calles del Cuerpo Anochecido. Iván, pues te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros. Muchísimas gracias, enhorabuena, y pues a todo nuestro auditorio, el miércoles 21, el día de hoy, 17 horas, en el la plataforma Contigo en la Distancia, la presentación del libro Calles del Cuerpo Anochecido de Iván de León, con la participación de Luis Flores Romero, Ana Velarde y el editor Ricardo Arce. Iván, muchas gracias, cuídate mucho.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Hasta luego.
Corta la vida o larga, todo lo que vimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía?
Memoria y poesía. Con esas dos esencias creó su vida y su obra la poeta uruguaya Ida Vitale. Y hablando de memoria, el sábado 24 de noviembre de 2018, cuando Ida Vitale fue distinguida con el Premio de Lengua Romances durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, recordó así sus 10 años de exilio en nuestro país.
Mi gratitud por México, que desde aquel año 1974 fue primero generoso amparo y rápida fuente de amistades, muchas y constantes.
Amistades que se dieron a la par de esa felicidad que todo exiliado anhela.
Es el de ser integrado como alguien más que puede formar parte de una cultura, de un modo de vida, de una felicidad compartida naturalmente.
Esa cultura, esa forma de vida y esa felicidad que Ida Vitale compartió en México está reflejada en su libro Shakespeare Palace, que es el nombre como ella y su esposo, el también poeta Enrique Fierro, le llamaban a la ruinosa casa donde vivieron en la calle Shakespeare de la colonia Anzures. El poeta y ensayista mexicano Luis Paniagua analizó este libro y escribió una obra que le hizo ganar el premio Malcolm Lowry 2020. Durante la ceremonia de premiación, realizada virtualmente, describió así los hallazgos que Ida Vitale encontró al recordar su exilio en México.
Ida Vitale nos entrega a través de una prosa pulcra y minuciosa una cartografía de la Ciudad de México que nos permite caminar por el pasado visto a través de los ojos de la autora de Jardín de Sílice, pero también nos ofrece algo más, la evidencia de la perduración de un cosmos particular a través de la elección acertada de las palabras que, como fórmula alquímica, son capaces de transmutar el cieno en oro.
Luis Paniagua eligió un verso de Ida Vitale para darle título a su ensayo. Claro rastro del mundo oscurecido. Esta ambivalencia entre la claridad y la oscuridad refleja también el sentido que Vitale le da al ejercicio memorioso. Ese ejercicio memorioso no lo asume Ida Vitale de una manera tradicional.
Ella justamente usa una palabra distinta para calificar estas memorias y ella dice que no son memorias sino mosaicos de su vida en México, porque ella rehuye esta carga moral que puede tener la palabra memoria dentro de la concepción de la cultura. Si pensamos pues en las memorias como una especie de texto que pretende dar una enseñanza moral hacia aquellos lectores que lleguen a ellas, Ida Vitale, todo lo contrario, decide que ella no quiere titular como memorias sus escritos de esos 10 años de vida en México.
La vida y la obra de Ida Vitale tienen en la palabra y la memoria artífices para encarar la sombría realidad del presente.
Es un momento de no perder de vista que la existencia humana es delicada y frágil, pero a la vez valiosa, como para hacer de ella una simple estadística. Es momento para reiterar que la vida es breve, pero que la palabra y la memoria permanecen, y que mientras estas prevalezcan, no hay olvido.
El premio Malcolm Lowry es un reconocimiento nacional que desde 1986 otorgan el gobierno de Morelos y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su importancia cultural es muy significativa, dice Luis Paniagua.
No solo en más de un sentido porque honra la memoria del escritor británico, sino porque permite también rendir tributo a todos aquellos escritores que hicieron de México un territorio propicio para la literatura y el arte. Mediante estímulos como este, es posible que se conozcan cualidades de estos extranjeros que de otra forma estarían restringidas a unos pocos especialistas. En ese aspecto, me parece que es un gran aporte a la cultura nacional.
Claro rastro del mundo oscurecido es una obra que busca abrazar los caminos de una práctica poética que, a la manera de Ida Vitale,
con la memoria como mapa y su palabra como luminaria, se aventura en la noche de lo imprevisto.
Tiene usted este reportaje de Raúl Silva en torno a Claro Mundo, Claro Rastro del Mundo Oscurecido, obra de Luis Paniagua, con la que obtiene el premio Malcolm Lowry 2020, en torno a la obra de la poeta uruguaya Ida Vitale, también imprescindible en nuestras letras latinoamericanas. Le agradecemos mucho el favor de su atención, nos estamos despidiendo. Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiéndonos en la producción y, por supuesto, aquí conmigo en los micrófonos, un servidor, Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted.
Gracias a todos los que nos acompañaron a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos. No se despegue porque ya viene Carlos Adao Rubio con su turno en vivo y lo mejor de la música. ¿Qué les parece si mientras nos despedimos con una propuesta musical? Manfred Mann es un músico de rock nacido un día como hoy, pero de 1940, en Johannesburgo, Sudáfrica. Inició su carrera en el mundo de la música como teclista de jazz y de ahí pasó al rhythm and blues. También más tarde fusionó estos estilos musicales hasta llegar al rock progresivo. Nos vamos con esta canción que se llama Do Wa Di Di Di.
She was just a walking down the street singing. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing.
A las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.